el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es, estamos en Parada Democrática, programa que llega gracias al apoyo de Radio Santa Cruz. Hoy Carlito Salazar está de viaje, así que mi persona, Janet Beltrán, va a estar acompañándolos en estos minutos, en el que vamos a abordar un tema también que hace al trabajo del Tribunal Electoral Departamental. Para ello me acompaña Francisco Vargas, él es el coordinador del CIFDE del Tribunal Electoral Departamental. Bienvenido, Francisco.
Gracias, Janet. Un saludo a todas las personas, todos los oyentes de este programa Parada Democrática que ya lleva más de 2 años al aire gracias a un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y la Radio Santa Cruz a través de Fundación IRFA, un convenio interinstitucional que tiene, bueno, el objetivo de fortalecer la democracia intercultural y paritaria. Y bueno, este espacio es un espacio precisamente para dar información de lo que realiza el Tribunal Electoral Departamental y de lo que son las democracias en ejercicio, ¿no? Cómo los diferentes actores están ejerciendo su democracia que está reconocido en nuestro país, ¿no? Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar un tema muy importante también para nuestra sociedad, especialmente la sociedad de Santa Cruz.
Así es, pero tal vez antes de entrar de lleno al tema que hoy vamos a abordar, recordar a la ciudadanía un poco, hablamos de democracias, ¿no? Y eso tiene que ver tal vez con el tema del cambio de nombre. Antes todo el mundo lo conocía como Corte Electoral. Ahora es Tribunal Electoral Departamental. ¿Qué implicó este cambio de nombre?
A partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado del año 2009, nuestro país funda un nuevo, o sea, se funda sobre la base de 4 poderes o 4 órganos del Estado, ¿no? Uno de estos órganos nuevos que nace a la vida es el órgano electoral plurinacional como 4º poder del Estado, ¿no? Y el órgano electoral plurinacional tiene dentro de su estructura a nivel nacional como máxima autoridad el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que tiene su sede en La Paz y que está compuesto por 7 vocales, de los cuales hay hombres, mujeres y hay representación indígena, originaria y campesina. Y a nivel departamental están los tribunales electorales departamentales, ¿no? Que tienen una conformación de 5 vocales. En el caso de Santa Cruz, a renuncia de una vocal, tenemos 4 vocales. ¿No? Y también hay la representación indígena, originaria, campesina dentro de lo que es la sala plena del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, que es la máxima autoridad con nivel y jurisdicción a nivel del departamento de Santa Cruz, ¿no? La máxima autoridad en materia electoral en nuestro departamento, ¿no? Que viene a reemplazar lo que era la Corte Electoral Departamental. Cabe mencionar que el Tribunal Electoral Departamental tiene mucho más competencias que emanan de la Constitución y de las leyes, que no solamente ya se aboca a lo que es a la administración de procesos electorales, sino también que este tribunal, a través de sus diferentes servicios, tiene las funciones de acompañar, por ejemplo, y supervisar los procesos de consulta previa, ¿no? En el marco de lo que es la democracia directa y participativa, tiene la atribución de supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos propios de las cooperativas de servicios públicos en la elección de consejero de administración y vigilancia. También tiene la atribución de supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos propios de los pueblos y naciones indígenas para la elección, nominación y designación de sus autoridades a diferentes cargos. Por ejemplo, el caso de Charagua, que es la primera autonomía indígena en nuestro país. El órgano electoral, a través del Tribunal Electoral Departamental, realiza el acompañamiento y la supervisión de que las elecciones, de acuerdo a las normas y procedimientos propios, se apliquen correctamente, ¿no? Entonces hay un abanico más grande de funciones que tiene el Tribunal Electoral Departamental, a diferencia de lo que hacía la Corte Electoral Departamental, que solamente funcionaba para procesos electorales, ¿no? Entonces nosotros tenemos una actividad durante toda la gestión, ¿no? Que tiene que ver con el garantizar los derechos individuales y colectivos de los bolivianos y bolivianas, ¿no? En el ejercicio de la democracia intercultural, que básicamente se basa en el ejercicio de la democracia representativa, directa y participativa y comunitaria, ¿no?
Bueno, entonces nos queda claro, ¿no? El Tribunal Electoral actualmente, desde su creación, en realidad ha sido creada para administrar diferentes tareas, acciones, no solamente elecciones, como nos señalaba Francisco. En ese sentido, hay una unidad muy importante, como es el CIBDE. ¿Cuál es la función que cumple al interior del Tribunal Electoral Departamental?
Bueno, el CIBDE es un servicio. El órgano electoral tiene ahora cuatro servicios. Bueno, tenía en primera instancia dos servicios, uno que era el CIBDE y el CERESI, ¿no? El Servicio de Registro Cívico, y el otro servicio que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, ¿no? Ahora, con la nueva sala plena del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, se ha creado el Servicio de Procesos Electorales, que recientemente se ha creado el año pasado, y el Servicio de Procesos Jurisdiccionales, ¿no? Entonces, estos cuatro servicios son entes técnicos que tienen que desarrollar, digamos, las diferentes acciones que son competencia del órgano electoral plurinacional. Por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico tiene la función de registrar, ¿no?, y de garantizar el derecho a la identidad de los bolivianos y bolivianas, ¿no? Es el único ente que tiene el registro de los actos de nacimiento, de matrimonio, de defunción, ¿no? Entonces tiene todo un sistema en el cual los ciudadanos y ciudadanas podemos hacer cualquier trámite ante el CERESI. Ahora, el CIBDE tiene diferentes atribuciones que están relacionadas con el fortalecimiento de la democracia intercultural. Entonces, es un ente técnico de trabajo dentro del OEP, dentro del órgano electoral plurinacional.
Dentro de este trabajo también hacen supervisión a cooperativas, ¿no?, a través de lo que es el CIBDE. ¿A qué cooperativas, cuántas cooperativas en realidad existen en nuestro departamento?
Es bueno mencionar que la Constitución aprobada en el 2009 incorpora en el artículo 335 que las cooperativas de servicios públicos deben ser supervisadas por el órgano electoral plurinacional en la elección de sus autoridades de administración y vigilancia, ¿no? La Asamblea Constituyente debatió bastante este tema y hubo inclusive un movimiento muy grande, ¿no?, que decían que, bueno, el Estado iba a tomar las cooperativas y demás. Entonces, se llegó a hacer un consenso en el cual la Constitución establece que las cooperativas son entidades de interés social, ¿no?, sin fines de lucro, ¿no?, y que deben ser administradas democráticamente, ¿no? Entonces, son supervisadas por el Estado en su funcionamiento y en su elección también son supervisadas por el Estado a través del órgano electoral plurinacional. Su funcionamiento a nivel de cooperativas es supervisada por una autoridad nacional que se llama la AFCOP, la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, y el órgano electoral solamente interviene en la supervisión de las elecciones de consejero de administración y vigilancia, ¿no? Por mandato constitucional, los tribunales electorales departamentales tienen la competencia a través del CIBDE, de este ente técnico, de supervisar el cumplimiento de las normas estatutarias de las cooperativas de servicios públicos en su elección de autoridades de administración y vigilancia. Esto quiere decir que el órgano electoral no administra las elecciones como un referéndum, sino supervisa que sus estatutos, su reglamento de régimen electoral y otras normas internas sean cumplidas para la elección de sus autoridades de administración y vigilancia, ¿no? Esto por mandato constitucional, obviamente, porque, como sabrán, seguro había mucho cuestionamiento de la forma en cómo se elige o se elegía también a las autoridades de las cooperativas, ¿no?, que son instituciones muy importantes para el Estado boliviano actualmente.
Entonces, queda claro que el Tribunal Electoral en realidad no tiene que ver en temas de funcionamiento, o cuando cuestionamos el tema, por ejemplo, de las tarifas, ¿no? Eso no es competencia del Tribunal
Electoral. No, las tarifas están reguladas por las autoridades sectoriales, ¿no? Cada cooperativa de servicio público cada cooperativa es supervisada por un ente específico. Por ejemplo, las de agua, por la Autoridad de Fiscalización y Control del Agua Potable, APS, y las de telecomunicaciones también, por la ATT. O sea, cada servicio tiene una autoridad que fiscaliza y regula la prestación del servicio, ¿no? El órgano electoral solamente supervisa que la elección de los consejeros de administración y vigilancia sea cumpliéndose, se haga cumpliéndose, mejor dicho, lo que establecen sus estatutos y sus reglamentos electorales, ¿no?
¿Y cuál es el procedimiento de supervisión que ustedes realizan?
Bueno, cabe mencionar que la supervisión es una... O sea, que las cooperativas son las que solicitan la supervisión al órgano electoral, ¿no? O sea, si las cooperativas quieren tener autoridades legalmente establecidas, o sea, que tengan legalidad ante el Estado, tienen que realizar sus elecciones con la supervisión del órgano electoral. O sea, las cooperativas de servicios públicos, valga aclarar, porque hay cooperativas de servicios financieros que la ley no establece que son supervisadas por el órgano electoral. Cuando hablamos de cooperativas de servicios públicos, estamos hablando de las cooperativas que brindan un servicio a la sociedad y que la ley de cooperativas reconoce a las cooperativas que brindan servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, cooperativas de luz, por ejemplo, la CREE, o cooperativas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esas están catalogadas como cooperativas de servicios públicos. Hay otras cooperativas que no precisamente entran en el servicio público, entran en servicios, por ejemplo, las de transporte, las cooperativas de comercio, cooperativas agropecuarias, que no están obligadas a hacer su elección con la supervisión del órgano electoral.
Pero si solamente, lo solicitaran.
Si la solicitaran, el órgano electoral puede realizar la supervisión y el acompañamiento como un servicio técnico, ¿no? Acompañamos, supervisamos, elaboramos un informe y hacemos la entrega del informe a la entidad que nos ha solicitado, porque no solo las cooperativas pueden solicitar la supervisión, también la universidad, las juntas vecinales y otras instituciones, pero esto es como un servicio técnico, o sea, no es un requisito obligatorio
para ellos, ¿no?
Ni tampoco la decisión del tribunal electoral es vinculante sobre el proceso electoral, ¿no? Es un criterio técnico que emite el órgano electoral sobre la elección, ¿no? A objeto de recomendar o de que se tenga una garantía de que la elección se realizó cumpliendo las normas electorales que tiene la institución, ¿no? O sea, eso está abierto y la ley del régimen electoral también da la atribución de supervisar y de acompañar como servicio técnico gratuito las elecciones de las cooperativas, en general, la de la universidad, de las juntas vecinales y de otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no?
Ya que hablaste de CREE, o sea, cotas, cooperativas grandes, el TET tiene tuición sobre ellas. ¿Cómo pueden garantizar, por ejemplo, que los consejeros de estas cooperativas sean elegidos por la mayoría de los asociados, ¿no? Generalmente los ciudadanos de base de estas cooperativas creo que nunca hemos ido a emitir un voto, por decir, por estas autoridades, por estos ¿qué le llamamos? Consejeros, ¿no?
Consejeros. Quizás es porque no conocemos en primera instancia lo que son las normativas de nuestras entidades a las cuales pertenecemos o somos asociados, ¿no? La mayoría de los cruceños somos seguramente socios, asociados, mejor dicho, de alguna cooperativa, ¿no? En sí, Santa Cruz, su desarrollo ha sido gracias a todo el movimiento cooperativo, ¿no? O sea, del 100% de cooperativas de servicios públicos a nivel nacional, según datos de la AFCO, el 45% de cooperativas están en Santa Cruz, o sea, ¿no? De 350, 160 cooperativas tienen funcionamiento en Santa Cruz, ¿no? Pero hay cooperativas que no están precisamente legalmente establecidas, son comités de agua, entonces son muchas más. Todas las cooperativas, de acuerdo a la ley de cooperativas, tienen que funcionar democráticamente, ¿no? Y tienen que ser supervisadas por el órgano electoral en sus normativas, o sea, en el cumplimiento de su normativa, ¿no? Entonces, para que el socio pueda participar, uno tiene que conocer los derechos que tiene como socio y para eso tiene que conocer su estatuto orgánico, ¿no? Y su reglamento, mínimamente, ¿no? Entonces, ahí hay un gran problema de que muchos de los asociados no conocemos, ¿no? Los estatutos de nuestra cooperativa, ¿no? Hay todavía poca información y eso, en un espacio de análisis que hemos tenido a nivel del órgano electoral, hemos visto como un problema, ¿no?
Hay ¿De quién depende difundir estos estatutos?
De la misma entidad cooperativa, ¿no? De la misma entidad cooperativa. Para cumplir el principio de gestión democrática que está establecido en la ley de cooperativas, las cooperativas dentro de sus programas de responsabilidad social o de educación cooperativa debieran difundir lo que son sus normas. Porque si yo conozco la norma, puedo participar. Hay niveles de participación. Por ejemplo, las cooperativas grandes de Santa Cruz, como la CRE, COTA y Zaguapá, tienen su modalidad de elección a través de asambleas de delegados. O sea que hay, en cada una de estas tres cooperativas, distritos o circunscripciones donde se hacen asambleas distritales, donde nosotros los socios deberíamos participar para saber qué hace nuestro representante distrital o qué está haciendo, digamos, ¿no? Y este representante distrital es el que participa en una asamblea grande de delegados, ¿no? Entonces, obviamente hemos identificado que hay muy poca participación, ¿no? En los diferentes niveles, en todas las cooperativas en sí, hay muy poca participación de asociados. También en las cooperativas periurbanas que tienen arriba de 20.000 socios, podemos ver que solo el 10% va a votar, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, el voto es directo, es secreto, hay muy poca participación. Hay algunas excepciones, algunas cooperativas de provincia donde sí hemos visto el 45% o a más, el 50% de socios que van a votar, pero aún así es muy poca la participación de los asociados y asociadas en la elección, ¿no? de sus autoridades, ¿no?
Sí, realmente 10% de participación, ya sea en cooperativas grandes o pequeñas, es muy lamentable, ¿no? Porque no llegamos ni a la mitad. ¿Esto es legal? O sea, ¿es legítimo que con un 10% tengamos a consejeros elegidos, elegidas?
Es legal, ¿no? Es legal porque la norma establece que el órgano electoral supervisa de acuerdo a sus normas estatutarias, y sus normas estatutarias establecen que, bueno,
mínimamente el 10%.
Por ejemplo, en las asambleas ordinarias de asociados, normalmente lo que se hace es esperar que haya el 50% del quórum para empezar una asamblea. Pero si no hay el 50% en una hora de espera, con los socios que están, se toman las decisiones, ¿no? Entonces nos ha tocado ir a asambleas de 800 socios donde hay apenas 60, 80 socios. O sea, es legal porque la norma lo permite. Pero obviamente ahí está el cuestionamiento de la legitimidad, que tiene que ver con establecer diferentes mecanismos en todo el Estado y la sociedad para poder promover mayor participación en estas instituciones que son tan importantes, ¿no? Para la sociedad, especialmente porque brindan un servicio que es fundamental para el desarrollo de nuestro departamento, y bueno, un servicio fundamental para el hombre, para vivir, ¿no? Como es el servicio de agua. Entonces hay diferentes factores, ¿no? Que son quizás dignas de poder estudiar y analizar, porque cada caso es particular. Sin embargo, obviamente, el órgano electoral supervisa de acuerdo al estatuto y al reglamento electoral, ¿no? O sea, tenemos un marco ahí general, ¿no? Dice que solamente nos remitimos al cumplimiento de ese estatuto y ese, ¿no? Pero bueno, obviamente hacemos también el análisis y somos autocríticos de que falta mayor participación en estos niveles de decisión, como también falta mucha participación, por ejemplo, de mujeres en las...
Para garantizar el tema de paridad, ¿no?
Exactamente. Son muy pocas las mujeres que nos toca ver que son candidatas de las cooperativas de servicios públicos.
Porque tampoco en su reglamento no especifican el tema de paridad.
Porque tampoco establece su reglamento. Y bueno, la ley misma de cooperativas establece que pueden, digamos, participar en equidad de género, pero no es de manera taxativa, como lo dice la ley del régimen electoral, por ejemplo, para los cargos de gobiernos subnacionales o nacionales, donde establece la paridad y la alternancia como una salvaguarda de la democracia y establece que obligatoriamente tiene que haber paridad y alternancia en las candidaturas y en los cargos. Entonces ahí hay todavía un desafío pendiente en general, en que los estatutos, ¿no? de las cooperativas puedan incorporar de manera obligatoria también la paridad y la alternancia de hombres y mujeres, porque vemos en cooperativas, por ejemplo, donde nos ha alentado mucho la participación de electores, vemos una sola candidata, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Yapacaní, que vimos una masiva participación en la elección de la cooperativa de Germán Busch de Yapacaní, de cerca del 45% de electores, solamente una mujer era candidata, ¿no?
Y no salió elegida.
De siete cargos que se iba a elegir, y de 10 o 12 candidatos en total que habían habilitado, una era mujer. Entonces vemos puros hombres, ¿no? Entonces es un desafío también en la sociedad civil, o sea, porque estamos hablando de instituciones de la sociedad civil, el Estado, ya incorporado, vemos una gran cantidad, ya vemos paridad de alternancia en la Asamblea Legislativa Nacional, Departamental, en los consejos municipales, pero todavía queda pendiente en estas instituciones de la sociedad civil el que haya paridad y alternancia, ¿no?
Entonces podría ser un reto también el tema de modificar estos estatutos y reglamentos, no solamente para garantizar el tema de lo que señalabas, paridad, alternancia, sino también mayor transparencia y participación de los asociados. ¿En manos de quién está el poder modificar estos reglamentos?
En manos de los socios. La ley de cooperativas es clara, que los socios tienen el control de la gestión de la cooperativa, ¿no? O sea, ellos pueden, a través de los diferentes espacios orgánicos que tienen, definir el poder modificar, adecuar. Ahorita estamos, cabe mencionar, en un proceso de homologación de los estatutos de las cooperativas a la nueva ley de cooperativas. O sea, es una oportunidad que tienen los asociados de cuestionar a su entidad cooperativa y decir, bueno, vamos a cambiar los estatutos, pero cambiémoslo bien, de acuerdo a nuestra realidad sociocultural de nuestra cooperativa, para que nos lo homologuen a la nueva ley de cooperativas y a la Constitución Política del Estado, e incluya estos criterios de mayor participación en las elecciones, pero también el tema de equidad de género, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos viendo que la mayoría de las cooperativas está sobre el tiempo homologando, digamos, haciendo estatutos que no están siendo muy socializados entre los asociados. Entonces vamos a volver a hacer estatutos que van a terminar siendo copia y pega de uno de otro y no vamos a ir a los problemas de fondo. O sea, la democracia también implica el poder participar activamente en los niveles de decisión de nuestras organizaciones, ¿no?
Y hay
entonces
un plazo
está en mano de los socios.
De, ¿no?, nosotros los socios y socias, ¿no? ¿Hay un plazo para la homologación de estos estatutos? Por ejemplo, hasta la fecha, ¿cuántos? ¿Ustedes tienen conocimiento de cuántas cooperativas han hecho esta homologación? Hablábamos de 160 cooperativas que están legalmente establecidas, ¿no?
Quien homologa es la AFCO, ¿no? La AFCO es la entidad que tiene que homologar, tiene que revisar que los nuevos estatutos se adecúen al nuevo ordenamiento jurídico en nuestro país, o sea, a la nueva ley de cooperativas, al decreto supremo reglamentario que reglamenta la ley. Y bueno, es muy poco, ¿no? Yo he visto solo por prensa que no se ha llegado ni al 10% de homologación de estatuto. Y de acuerdo a la ley 823, la ley que ampliaba ya el plazo para que las cooperativas
puedan... O sea, puedan, que hay un plazo, ¿hasta cuándo?
Es hasta el 13 de mayo de este año, ¿no?
Entonces, ¿y qué pasa con las que no logren ajustarse a las nuevas normativas?
De acuerdo a la misma ley, dice que van a disolverse, ¿no? Y bueno, pero... o sea, la realidad nos dice que hay todavía muy pocas cooperativas que han logrado homologar sus estatutos. Y bueno, vamos a ver qué hace la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quizás no sabemos si va a ampliar el plazo, ya no se ampliará. Sin embargo, bueno, el movimiento cooperativo, a través de las diferentes organizaciones, como las federaciones, seguramente están haciendo las gestiones necesarias para poder lograr que la mayoría de las cooperativas puedan realizar este trámite, ¿no? Ha habido bastante, hay un reglamento de homologación que les facilita a las cooperativas realizar esta gestión. Hace un mes, en febrero, ya se abrió una oficina acá en Santa Cruz de la AFCOP. Y bueno, son desafíos que se tienen y nosotros, obviamente, al supervisar, tenemos que verificar que esos estatutos, bueno, o sea, mínimamente se adecúen al ordenamiento jurídico, no contradigan a la ley, porque nos toca supervisar con estatutos muy antiguos, ¿no? Entonces, normalmente ahí lo que hacen las cooperativas es aplicar sus reglamentos electorales como instrumentos que permitan una elección democrática, ¿no? Y que estén adecuados a la ley de cooperativas, a la Constitución, ¿no? Y que permitan renovar sus consejos, ¿no? Porque, bueno, otro problema latente que hay también en el sistema cooperativo y que muy identificado es la falta de renovación de autoridades, ¿no? O sea, hay un prorroguismo en general, ¿no? En nuestra sociedad que no permite que, bueno, se vayan renovando. Y obviamente estamos en una etapa de transición, de adecuación de una ley, digamos, y de que las cooperativas se adecúen a ese ordenamiento jurídico, que, bueno, ha sido esto quizás utilizado como excusa por muchas autoridades para no lograr renovar sus directorios, ¿no? Entonces es otro problema que también nos topamos al momento de realizar la supervisión de las elecciones, ¿no?
Entonces, dos puntos importantes con los que nos quedamos hasta el momento, ¿no? Recordar que el 13 de mayo concluye el plazo para homologar los estatutos de las diferentes cooperativas. Estas deben estar adecuadas a la nueva constitución, en teoría, que la constitución también ya no es tan nueva, ¿no? Y a la ley de cooperativas. Ese es un punto. El otro aspecto que también debe llamarnos a la reflexión es el tema de cuánto conocemos de las normativas, de los reglamentos, de los estatutos que tienen nuestras cooperativas.
Ahí claro, porque son los instrumentos nuestro, que nos ¿no? garantizan el derecho y la participación, ¿no? O sea, son normativas que permiten. O sea, si yo soy socio, yo tengo deberes y tengo derechos. Dice, ¿no? Uno de los deberes, por ejemplo, pagar, que tenemos pagar. Los socios es pagar nuestras facturas, estar al día. Esos deberes nos dan derecho. Uno de los derechos, por ejemplo, que siempre vemos en la mayoría de los estatutos es el derecho de participar, de elegir y ser elegido, ¿no? De participar activamente en la toma de decisiones de nuestra entidad, ¿no? O sea, de participar en las asambleas donde se tenga que tratar temas de importancia de la cooperativa, de modificación de estatuto, de aprobación de un reglamento, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con fortalecer nuestra cultura democrática de poder participar, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, ¿no? Bueno, hay una asamblea para modificar el estatuto y son muy pocas las personas que van, ¿no? O sea, en cooperativas tan grandes es muy poca la participación. Y luego, bueno, vienen las quejas, los problemas, porque se logran aprobar normativas que no son acorde a la realidad. O sea, hay una diversidad grande de cooperativas y cooperativas grandes, como por ejemplo como la CRE, Cota, Zaguapá, pero también hay cooperativas muy pequeñas, ¿no? De 100 socios, por ejemplo, que brindan el servicio de agua, cooperativas periurbanas que son más complejas también, que están en el área periurbana de nuestra ciudad, y que cada cual tiene una diversidad y una realidad sociocultural diferente, ¿no? Entonces el sistema de votación, el sistema de participación tiene que verse reflejado en esos estatutos, en esos reglamentos, de acuerdo a la realidad, ¿no? Obviamente hay cooperativas, por ejemplo, que tienen sistemas electorales muy interesantes, como el caso de Montero, que está dividido toda la cooperativa en 5 distritos y se elige a los consejeros por distrito. Y el presidente y el vicepresidente se elige por toda el área de acción de la cooperativa, ¿no? Entonces tenés ahí un sistema electoral muy blindado, muy interesante. Y bueno, hay otros sistemas de elección que permite que se puedan elegir en asambleas, ¿no? Porque son pocos socios, hay la posibilidad de que todos se reúnan, que puedan deliberar, puedan hablar y bueno, puedan elegir a sus autoridades de manera directa, ¿no? En el marco de una asamblea ordinaria, ¿no?
A raíz de esta experiencia que se ha ido adquiriendo en la supervisión de cooperativas, tenemos conocimiento que el órgano electoral plurinacional ha tenido dos jornadas muy importantes que se han desarrollado el 26 y 27 acá en Santa Cruz, en el que se ha armado una mesa sectorial para analizar justamente el trabajo que desarrolla el CISDE específicamente en este tema. ¿Cuáles serían las conclusiones o qué observaciones, qué lecciones aprendidas tienen en materia de supervisión de cooperativas?
Bueno, la pasada semana tuvimos un encuentro nacional convocado por nuestro Tribunal Supremo Electoral acá en el Departamento de Santa Cruz, que reunió a todos los vocales responsables del CISDE, a todos los responsables coordinadores de los CIBDE departamentales de los 9 departamentos y a los técnicos de observación, acompañamiento, ¿no? Para precisamente analizar lo que está haciendo el órgano electoral a nivel nacional en relación a la supervisión de las cooperativas y analizar y promover propuestas para la modificación de nuestro reglamento de supervisión, ¿no? El órgano electoral para realizar la supervisión a las cooperativas tiene un reglamento, tiene un procedimiento, un protocolo de supervisión, ¿no? Que es de cumplimiento obligatorio para los tribunales electorales y para las cooperativas de servicios públicos. Y bueno, se hicieron diferentes mesas de trabajo para poder realizar propuestas de modificación y bueno, también se han hecho algunas propuestas para que el Tribunal Supremo Electoral, en coordinación con esta otra entidad del Estado, que es la AFCO, puedan realizar una mayor coordinación interinstitucional a objeto de garantizar realmente procesos electorales verdaderamente democráticos que se enmarquen en su normativa estatutaria, en sus reglamentos electorales, donde esas prácticas democráticas o antidemocráticas no se repitan, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, que todavía no existe una cultura democrática en nuestra sociedad, ¿no? Todavía estamos viendo actos de quema de ánforas o de golpes o de puñetos, de patadas, ¿no? Y bueno, Eso se da por algunos problemas que se suscitan dentro del mismo proceso electoral y por la falta de transparencia que se da en estos procesos electorales, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver la AFCO, que tiene la atribución de resolver o de coadyuvar en la resolución de conflictos que se susciten entre asociados o entre cooperativas, ¿no? La AFCO tiene la función de fiscalizar, de emitir sanciones a las cooperativas en caso de algún incumplimiento a la ley o al decreto supremo, y se requiere mucha coordinación, ¿no? Entonces hemos sugerido que haya una coordinación más fluida entre el Tribunal Supremo Electoral y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, porque realmente tenemos que fortalecer la cultura democrática, la democracia intercultural en nuestro país, y bueno, una responsabilidad que tiene el órgano electoral es fortalecer la democracia en la sociedad, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos al margen de la atribución de supervisar, de que lleguemos a los asociados y fomentemos su participación, fomentamos el ejercicio de sus derechos como asociados, porque también como socios son ciudadanos que hacemos también una vida democrática en el ejercicio de nuestros derechos cuando nos toca votar por el alcalde, por un diputado, por los asambleístas departamentales, por el gobernador o por los diputados nacionales, ¿no?
Por las diferentes autoridades, ¿no? Bueno, amigos y amigas, así hemos estado abordando hoy el tema de supervisión a las cooperativas. Gracias a Francisco Vargas, él es el coordinador del CIFDE, Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Recuerden que tenemos un reto grande nosotros, nosotras como asociados, asociadas, el estar informados sobre los estatutos, reglamentos que tienen nuestras cooperativas para conocer nuestros derechos y también nuestros deberes. Así llegamos a la parte final. No sé, tal vez Francisco, algún mensaje antes de
ir. Agradecer a Radio Santa Cruz por este espacio que tenemos todos los días miércoles, ¿no? De 11 a 11 y 30 de la mañana. Es un espacio que tiene el Tribunal Electoral Departamental para comunicarse directamente con la sociedad sobre lo que hace, porque bueno, todavía se tiene una imagen de que el Tribunal Electoral trabaja en proceso electoral, ¿no? Y luego, bueno,
descansa.
Estamos todo el tiempo en movimiento, fortaleciendo esas democracias que todos los días también están en movimiento, ejercitándose. Y bueno, este espacio es muy importante para nosotros. Y bueno, agradecerle a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Santa Cruz, y los invitamos a que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página del Facebook del Tribunal Electoral Departamental, donde pueden consultar, pueden recibir toda la información de las diferentes acciones y servicios que brinda el órgano electoral plurinacional.
Así es, entonces será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.